Hablábamos hace pocos días de la situación en las distintas cárceles que tiene el país, sobrepobladas en algunos casos, con cifras que fueron creciendo en los últimos años. Queríamos poner un poquito más de atención sobre el tema. Por eso vamos a tener una charla con Marta Monclús, a quien tenemos en línea. Es directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Marta, es un gusto saludarla. Claudio Leveroni le está hablando desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Un gusto, igualmente.
Marta, ¿cuántas cárceles federales tiene el país?
Federales tiene 33 cárceles, uh-huh, que están distribuidas por toda la Argentina.
Uh-huh. ¿Incluye la capital? No.
En la capital solo hay la cárcel de Devoto, que es una de las cárceles que quieren hasta el proyecto de cerrarla dentro de poco tiempo. Hay como varias cárceles en el conurbano bonaerense, en Ezeiza, San Marcos Paz, y después hay cárceles distribuidas por toda la geografía argentina, desde Chaco, Salta, hasta el sur, Neuquén, Rawson, cárceles federales.
Uh-huh. ¿Y cuántos detenidos hay en esas cárceles?
En el ámbito federal hay en total 14.000 detenidos. Son todos por delitos federales, ¿no? Que uh-huh, la gran mayoría son por temas de drogas, de microtráfico de drogas.
Uh-huh. Es 14.000 es una población, insisto, de las cárceles federales. Después faltan otro tipo de penitenciarías.
Claro, cada una de las provincias de la Argentina tiene sus cárceles. En total en el país hay aproximadamente más de 90.000 presos. Las provincias tienen en sus cárceles tienen a personas presas por lo que se llama delitos comunes, uh-huh, que la mayoría son delitos contra la propiedad, algunos delitos contra las personas, y algunas provincias tienen también el tema de drogas porque se desfederalizó. Las cárceles federales tienen los presos por delitos comunes cometidos en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo presos por drogas, la inmensa mayoría.
Uh-huh. 90.000 en general y 14.000 y pico me dijo en las federales.
Exacto.
¿Hay sobrepoblación?
Hay sobrepoblación, tanto a nivel general en varias provincias de la Argentina como en el ámbito federal, porque la población penitenciaria ha crecido mucho en los últimos años.
Sí,
viene creciendo en las últimas décadas y en los últimos 4 años todavía se incrementó más.
¿Tengo mal el dato o había 10.000 en diciembre de 2015?
Exacto, sí, aumentó 4.000 presos en los últimos
4 años. 4.000 presos en los últimos 4 años, sí. O sea, el 40%.
Sí, sí, un incremento muy fuerte.
Eso tiene que ver con mayores cantidades de prisiones preventivas.
En el ámbito federal hay un gran porcentaje de prisión preventiva, o sea, el 60% casi de estos 14.000 presos está en prisión preventiva, es decir, no tiene una condena firme, y solo un 40% son condenados. Eso es un problema muy grave, uh-huh, o sea, habla muy mal del sistema penal en general, del funcionamiento, que haya tanta cantidad de presos preventivos. Y básicamente lo que aumentó mucho en los últimos años fue el tema de delitos de drogas, presos por delitos de drogas. Hubo todo un discurso de lucha contra el narcotráfico, que la verdad es que en la práctica lo que resulta es que terminan presas personas que constituyen el último eslabón dentro de la cadena de drogas, es decir, personas que son sustituibles, no es que están presos los grandes narcotraficantes, son muy pocos de ellos. La mayoría de la gente que está presa por drogas son personas vulnerables que, bueno, no tenían como otros medios de subsistencia, uh-huh, y terminaron en el negocio de las drogas, pero siendo como el último eslabón.
Claro, el menudeo o las mulas, son los que están...
Exacto, las mulas que trasladan a través de la frontera en muchos casos, y eso es la venta de menudeo, pero digo... Cuando encarcelas a esas personas no estás atacando el narcotráfico porque otras personas van a ocupar el lugar.
Ahora, el tema de la sobrepoblación de de las cárceles, también trae aparejado otros problemas como la cuestión de los malos tratos y, bueno, también llegar a casos de tortura. ¿Ustedes tienen hecho un relevamiento de eso?
Sí, exacto. La sobrepoblación lo que produce es deterioro de las condiciones de encarcelamiento en general. Lo que ha pasado en los últimos años en el ámbito federal es que en algunas cárceles han alojado en celdas individuales a dos personas. Es decir, en 6 metros cuadrados ponen dos personas en vez de una, afectando condiciones de detención. También lo que sucede es que convierten gimnasios o talleres laborales en pabellones, sacan talleres y ponen camas cuchetas para alojar a gente. Se reduce la cantidad de personas detenidas que estudian, que trabajan, y todo eso redunda en que las cárceles se conviertan en depósitos de personas, que las cárceles no sirvan para el propósito de resocializar y reinsertar a las personas, sino que salgan peor de lo que entran.
Claro, porque además empieza todo ese circuito de prebendas internos, del que tiene más poder dentro de la cárcel.
Y la verdad que en el ámbito federal, tradicionalmente, podemos decir que el control de la cárcel la tiene el Estado, no es como en lugares de Brasil o otras cárceles latinoamericanas. Acá podemos decir que el control sigue manteniéndole el Estado, pero en la medida en que sobrepoblamos las cárceles, eso se pone más en juego, porque si pones más presos de los que entran, vas perdiendo ese control y empieza a haber mayor violencia intracarcelaria, mayor posibilidad también de malos tratos, porque cuando hay conflicto hay maltrato también por parte del personal penitenciario, pues se producen altercados, riñas y entran los funcionarios penitenciarios a resolverlo y lo resuelven de la peor forma muchas veces.
El Estado es responsable de esas 90.000 personas que están detenidas en las cárceles. Más allá del delito que se han cometido, el Estado es el responsable.
Exacto, sí, lo que se dice en términos jurídicos, se dice el Estado tiene posición de garante, tiene que garantizar los derechos de las personas a las que encarcela. Las personas, se las priva de libertad, el castigo por la comisión de un delito es la pérdida de la libertad, pero no la privación de otros derechos.
Ahora, cuando si uno dice, hace algunos años haciendo una nota, un funcionario se vanagloriaba de construir cárceles. Si la verdad que construimos más cárceles, lo que estamos haciendo, si bien uno puede resolver estos problemas, alguien está fracasando en el camino, porque la verdad que sería mejor ir destruyendo cárceles porque hay menos delitos, hay menos delincuentes. Y esto no es una quimera, porque yo imagino, no sé si usted tendrá algún dato para aportarnos, pero en países más desarrollados, en países como Noruega, como Holanda, se cierran cárceles y hasta he leído que se alquilan cárceles para presos de otros países.
Sí. En realidad, lo que se dice muchas veces es que cada sociedad decide la cantidad de personas presas que quiere tener. No hay una correspondencia directa entre cantidad de delitos y cantidad de personas encarceladas. Claro. En Argentina, por ejemplo, la Argentina no tiene una tasa de delitos violentos, de homicidios muy elevada. Las tasas son similares a las de Estados Unidos, no tienen nada que ver con las de algunos países latinoamericanos. No es una sociedad muy peligrosa la Argentina. Y el hecho de tener más o menos presos no depende del aumento o disminución de los delitos. En los últimos años los delitos violentos no aumentaron en absoluto y sin embargo sí aumentó la cantidad de personas detenidas. Por lo tanto, una sociedad debería vanagloriarse de construir escuelas y cerrar cárceles. Ese sería el camino.
Claro. Abonando un poco a lo que usted estaba diciendo, hace poco también leía informes, hay una ONG de México y también de Naciones Unidas que arman estadísticas relacionadas con las ciudades más violentas del mundo, y entre las 50 ciudades más violentas del mundo no había ninguna argentina.
No. La Argentina, la verdad que afortunadamente no tiene unos índices de delitos violentos muy muy elevados. Y en ese sentido también, tenemos como la oportunidad de intentar no tener una gran población detenida y no dedicar los recursos a mantener personas presas y en malas condiciones. Más vale realmente invertir en inserción social.
Ahora, Marta, perdón.
No. El año pasado, para esta fecha más o menos, recuerdo, el Ministerio de Justicia había declarado la emergencia en la situación carcelaria. ¿Esto se modificó o sigue la emergencia?
No, la declaración de emergencia se mantiene. Es una declaración que se hizo ahora, no recuerdo bien si era por 2 años o 3 años. Todavía eso no tengo noticia que se haya modificado. El tema es que esa declaración de emergencia no llevaba aparejada ningún tipo de medida dirigida a frenar el incremento de la población detenida ni a reducirlo. Porque uno diría que si se declara la emergencia porque ha ido aumentando la población penitenciaria y no hay plazas disponibles, habría que establecer algunas medidas, como que, bueno, las personas que están por salir, por ejemplo, salgan un mes antes, 30 días antes, o que las personas que están enfermas o madres con hijos salgan también de prisión y queden en arresto domiciliario. Digo, la emergencia debería involucrar algún tipo de medida para poner remedio, no simplemente declarar la emergencia y no hacer nada.
Claro.
Marta, lo que sí tenemos índices preocupantes es de femicidios. Te quería consultar cómo ves esa situación en la cárcel, teniendo en cuenta que, bueno, que cuando lo vimos un montón de veces, que liberan a un violador y después vuelve a violar y asesina.
Sí, en el caso, a ver, el tema de femicidios o delitos de violación realmente son delitos muy graves. Son los menos de la población detenida, digo, la mayor cantidad de personas presas está por drogas y delitos contra la propiedad. En el caso de femicidios, violaciones, realmente sí son delitos muy graves, y ahí, digo, tiene sentido que el Estado aplique como penas privativas de libertad y vea que durante la ejecución de esas penas se pueda realmente trabajar con esas personas como para que cuando salgan en libertad no vuelvan a reincidir, ¿no?
¿Tiene algún porcentaje en ese sentido? Por ahí le pido demasiado, ¿no? Pero de ese total de 90.000 o de los que están en prisiones federales, que no, porque no es un delito federal la violación, pero ¿qué porcentaje hay por de esa población general por drogas y cuál es por violación o otro tipo de delito, asesinato?
No tengo los porcentajes, pero los delitos graves son un porcentaje reducido. Ajá. Los delitos contra la vida y contra la integridad sexual no sobrepasan en general el 10% de la población detenida.
Ajá. Bien, Marta, la verdad que ha sido muy interesante charlar con usted. Es una mirada que pocos quieren hacer, porque es como que todo el mundo mira para el otro lado cuando las cárceles son un tema ajeno, que se pudran en la cárcel. Entonces, ese discurso tan fácil de decir, pero allí están, hay 90.000 personas que están hacinadas en distintas cárceles del país, y muchas de ellas podrían tener otro tipo de situación judicial. No estamos hablando de liberar, de abrir las cárceles, estamos hablando de enmarcarlos en una situación distinta, como puede ser un delito menor, con arresto domiciliario, con tobilleras y ese tipo de elementos tecnológicos.
Reservar el encierro solo para cuando sea indispensable, para los casos más graves.
Exactamente. Marta, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Un gran abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Marta Monclús es directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Interesantes los datos que acaba de dar. ¿Y vos querías agregar algo?